prestar servicios de asesoramiento y entonces lo que se ha hecho es incluir a todo el expertise del banco en esa sociedad, firmar un contrato de outsourcing con el banco para gestionar desde esa sociedad los activos que son propiedad del banco y cumplir al mismo tiempo con los requisitos regulatorios que se requieren para la gestión de los activos que se encuentran dentro del patrimonio de los fondos. No sé si esto responde a la pregunta o me...
Resposta até para a pergunta que eu iria fazer a seguir.
Sim.
Porque era exatamente perceber o funcionamento do novo banco ou o entendimento do novo banco sobre a gestão do seu património imobiliário, quer seja aquele que tem, quer sejam de créditos que tinha e que possa ser de crédito mal parado. Do ponto de vista regulatório, o banco tem que se livrar do património imobiliário que fica de crédito mal parado durante 2 anos, certo?
Efetivamente, sim. Pronto.
E, portanto, duas das opções que tem, uma é vender, como tem feito várias vendas em carteira, e livrar-se rapidamente desse património imobiliário, e outra é precisamente tirá-lo do balanço, exatamente para uma entidade, por exemplo, como uma GNB, fazendo essa gestão desse património imobiliário, rentabilizá-lo a um prazo eventualmente mais longo, mas daí ter retirar maiores dividendos eventualmente. Eu queria perceber... qual é a estratégia do novo banco? Se é exatamente livrar-se rapidamente ou é tentar rentabilizar esse património?
O sea, digamos que está la limitación regulatoria esa a la que usted se refiere de los 2 años dentro de los activos del banco, que bueno, que excepcionalmente se van pidiendo algunas prórrogas porque 2 años en realidad para activos complejos es muy poco tiempo. Y luego lo que ahí los activos de los fondos evidentemente no están sujetos a esa limitación temporal de esa regulación, pero hay más compromisos regulatorios más allá de la regulación local que habla de esos 2 años. Es decir, hay un compromiso del Estado portugués con DGCOM que afecta al patrimonio inmobiliario del banco que requiere una desinversión acelerada de ese patrimonio. Cuando nosotros llegamos desde el momento de la resolución hasta nuestra llegada, ese compromiso no se había cumplido y de hecho estaba muy lejos de cumplirse porque los niveles prácticamente no variaban y entonces en ese momento hubo que nosotros le propusimos al Consejo de Administración del Banco una estrategia de desinversión que pudiera cumplir esos requisitos de DGCOM y la manera en la que lo hicimos fue analizando el patrimonio del banco, ver en qué tipo de activos la gestión iba a aportar menos valor y cuáles eran los activos que consumían más recursos de gestión. Entonces, la conclusión a la que se llegó es que los activos en los que menos se aporta por la gestión son los activos granulares. En un suelo uno puede avanzar en el proceso urbanístico y generar valor con relativamente poca inversión, pero en un apartamento específico granular, en una ubicación X, hay poca gestión que uno puede hacer para maximizar el valor.
Y además,
los bancos no están equipados para gestionar el patrimonio granular. O sea, no tiene sistemas de información adecuados, no tiene redes de ventas adecuadas y es por lo que en el sector hay unas compañías que se llaman servicers que realizan este tipo de trabajo especializado para prácticamente todos los bancos. Entonces, lo que se analizó en ese momento es que no tenía sentido montar un servicer dentro del banco porque iba a demorar demasiado tiempo y se llegó a la conclusión de que era lo mejor era concentrar los esfuerzos en los activos singulares más grandes y vender la parte más granular.
Parte mais granular. Não sei se isto responde à sua pergunta.
Ajuda-nos a avançar. Esses compromissos que me diz com a DGCOM é a redução da percentagem de NPLs?
De activos no productivos, donde se encuentran los NPLs, que son los préstamos impagados, y los REOs, que son los real estate down, que es el adjudicado bancario, digamos, el propio colateral.
o que faz okay. parte já.
Sobre a segunda parte da sua resposta, mas o objetivo de ter uma sociedade como a GNB Real Estate não é precisamente poder gerir este património imobiliário de uma forma que permita maximizar essa receita?
Sí, sí, eso es lo que intentamos hacer con la mayor de la mejor manera posible y con la mayor de las humildades
y los recursos que tenemos.
Pienso que hemos conseguido avanzar en algunos de los casos. El problema es que el urbanismo aquí, como en muchos otros países, es una materia densa, complicada y lenta. Muy despacito.
E avança-se muito devagar.
Então, se me puder explicar melhor, eu acho que já tentou abordar isso, mas eu não percebi muito bem, se calhar. Quais são os critérios, do ponto de vista estratégico, para vender parte deste património imobiliário em carteira diretamente para um novo banco e parte dele passar para a GNB Real Estate para maximização de valor?
A ver, esa práctica es anterior a la llegada de Hudson y de Lone Star al banco. Es decir, hoy en día hay muy pocos activos que se han pasado a los fondos. No, también porque ha habido pocas foreclosures desde que nosotros llegamos, especialmente de activos singulares que mereciera pasar al fondo, a un fondo para trabajarlos de esa forma. Hoy en día no hay una política, digamos, de que se pase a un fondo, no. O sea, tiene que ser un activo que o sea, si llegase un suelo de muy buena calidad, que estuviese cercano a obtener un hito urbanístico, donde en un plazo razonable de tiempo y dedicando unos recursos limitados pudiésemos añadir valor, pues supongo que recomendaríamos al banco. Que hiciera esa transmisión, pero ahora mismo en el horizonte temporal cercano no hay muchos casos.
Neste horizonte temporal próximo no hay ningún caso que sea de esta naturaleza.
Y en cuanto a su pregunta de si hay que se meten, creo que preguntó que se meten portfolios y que no, o se no lo preguntó.
Sim, quer dizer, se calhar acrescentava aqui, tendo em conta a sua resposta, queria perceber então, neste momento, o que é que a GNB Real Estate tem. Ou seja, se é uma sociedade gestora de fundos imobiliários, de fundos de investimento imobiliário, detém vários fundos. Como é que esse património passa para esses fundos? Em que é que estão a trabalhar neste momento? Para eu perceber mais ou menos qual é a estratégia.
A ver, agora mesmo temos 22 fundos bajo gestão. Gestionamos a fevereiro do ano 21, gestionávamos 1.061 milhões. E no contrato de outsourcing do banco são 230 milhões de ativos. Cada fundo é distinto, não?
Cada fundo é diferente.
Realmente, eu creio que há três tipos de fundos distintos.
Penso que existem três tipos de fundos diferentes.
Cuatro tipos de fondos distintos. Empezamos por el más simple, que es el de los participantes
externos. Vamos falar do mais simples, que é o dos participantes
terceiros, que são alheios ao novo banco. Prácticamente nada, un 5% del
significa
negocio 5% de la sociedad
gestora, negocio de
gestora. Pero existen 4 o 5 fondos que son de participantes absolutamente externos y ajenos al universo
totalmente ajenos
no porque son clientes.
Totalmente ajenos no porque son clientes.
No forman parte ni de Lone Star, ni del banco,
ni de Lone Star.
Luego tenemos...
De nada. Depois temos
unos fondos que son producto de inversión, es decir, que originalmente ya eran producto de inversión, por ejemplo, MB Logística, MB Patrimonio, son dos fondos
que temos dois fundos que...
MB Patrimonio, concretamente, es un fondo que es un producto de inversión con cierta relevancia y cierta fama en Portugal. Es un fondo muy longevo ya, tuvo
muchos años,
mucho más de 1.000 millones, no me acuerdo cuánto,
más de 1.000 millones,
en el pasado,
no recuerdo un valor
gestión,
exacto,
con miles de participantes individuales, y es un fondo bastante clásico. Ese fondo sigue existiendo y se gestiona como un patrimonio de producto en rentabilidad. Vienen los últimos dos tipos, digamos. Estos dos son, por un lado, fondos que son donde el banco, ejecutó garantías y las garantías que ejecutó eran UPS, eran participaciones de fondos ya existentes
fondos
en su día,
UPS,
constituidos por los clientes.
Día,
y entonces el banco, al ejecutar las UPS, lo que hizo
UPS,
fue,
lo que fez, foi
cambiar la sociedad gestora,
mudar
y,
la sociedad gestora.
Y ponernos a nosotros como sociedad gestora de esos fondos.
Y colocarnos a nosotros como
y el
sociedad
último,
gestora de esos fondos.
Un grupo, yo diría que son fondos,
grupo que,
que ya fueron constituidos por Novo Banco, en los que se realizaba esa actividad que usted dice, ¿no? De meter activos en ese fondo, que son 100% propiedad del banco, y que se hace pues porque son suelos o algunos inmuebles donde en su momento se pensó que se podría maximizar el valor teniendo un holding superior a los 2 años. Yo diría que son más o menos el patrimonio que gestionamos.
O património que nós gerimos.
Ok, já aí vamos mais também fazer outras perguntas sobre isso. Eu há bocado esqueci-me de lhe perguntar, porque estávamos a falar da sua carreira profissional, eu não lhe perguntei se lembra em que dia começou a exercer funções para o Novo Banco.
Que dia comecei?
Sim.
O dia concreto,
ou que momento, mais ou menos, no tempo, em que mês é que começou a trabalhar para o Novo Banco?
A ver, se... Pero no equivocarme, yo creo que la adquisición fue en 2017, en octubre.
Fue en 2017, en octubre.
A finales del 18, fui nominado para la administración de GMBR. Entré en la administración en enero del 19.
Entré en la administración en enero del 19.
Y salí de GI más o menos noviembre del 19.
En noviembre del 2019.
Y se implementó también en esa, alrededor
y
de esa época, en diciembre del 19, ese contrato de outsourcing.
Esse contrato de outsourcing do Novo Banco e da sociedade gestora. Penso que são estas as datas relevantes. Não sei se
não era só para perceber mais ou menos que períodos temporais fazia o quê, para conseguirmos situar também as perguntas. Uma das perguntas que tinha aqui para lhe fazer é, tendo tido estas responsabilidades dentro da gestão de ativos imobiliários do Novo Banco, acompanhou parte das operações de venda em carteira, e uma das perguntas que lhe queria fazer é: porquê é que nas operações em carteira temos vendas simultâneas de ativos CCA e não CCA?
A ver, como lhe dizia a senhora deputada, el mandato que tenemos es tratar los activos CCA igual que los activos del banco.
Portanto,
por la propia esencia de ese mandato, lo normal es que si generas una cartera, un perímetro de una cartera, pues hay activos CCA y activos no CCA.
Activos CCA y no CCA, porque se trata de la misma forma.
Y luego, como ya expliqué, hay todo tipo de mecanismos de protección
para evitar que se pudiesen manipular los precios de un lado o de otro.
Pues yo consigo perceber que num processo normal, se calhar num banco que não tivesse um mecanismo de capital contingente, como é o caso do Novo Banco, e que, portanto, não tivesse chamadas de capital público, que isso pudesse ser tratado dessa forma. Tenho alguma dificuldade em perceber que isso seja tratado assim no caso do Novo Banco. E explico-lhe porquê. Porque nós já tivemos aqui, enfim, a oportunidade de perceber algumas coisas. A primeira é que o Novo Banco tem uma entidade precisamente para tirar ativos imobiliários do seu balanço e poder rentabilizá-los a mais longo prazo, que era aquilo que eventualmente limitaria as perdas dos ativos CCA. Disse há pouco que os ativos CCA imobiliários eram poucos. Está bem, mas poucos ou muitos, as perdas relacionadas com esses ativos CCA acabaram por ser cobertas pelo capital público e, portanto, pelos contribuintes portugueses. E depois, ao mesmo tempo, temos uma situação em que a venda simultânea de ativos CCA e não CCA dificulta a avaliação da capacidade de rentabilização dos ativos CCA que estavam cobertos por esse mecanismo de capital contingente. Ou seja, está por provar que não fosse mais útil estes ativos do CCA serem rentabilizados, por exemplo, na GNB Real Estate, e não propriamente em vendas em carteira. Especialmente quando nós sabemos algumas coisas deste processo e algumas perguntas já lhe fizeram aqui. Sabemos que, por exemplo, no Nata 1, e tivemos aqui o Dr. Lixiabra, que fazia parte do Departamento de Auditoria Interna, que nos disse que não havia procedimentos que estivessem implementados nessa altura que permitissem garantir que a rentabilização daquela venda tinha sido feita da melhor forma, vimos que havia dificuldades nos procedimentos de avaliação dos imóveis, percebemos que grande parte das perdas imputadas ou as perdas ocorridas no novo banco decorreram nem tanto dos processos de venda ou antes dos processos de venda decorreram das reavaliações e, portanto, das dificuldades que havia nos seus próprios modelos de avaliação.